we certainly condemn that kind of violent terrorist activity.
El Talibán realiza ataques terroristas cerca de embajada de España en Kabul.
It would be part of the series of steps.
Estados Unidos y Cuba alcanzan acuerdo para restablecer servicio postal entre ambas naciones.
We have been aware of reports, not just in the press.
Y surgen preocupaciones por la posibilidad de que el Estado Islámico esté emitiendo pasaportes sirios falsos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Talibán se adjudicó este viernes la responsabilidad de un ataque con coche bomba contra una casa de huéspedes anexa a la embajada de España en Kabul. Una explosión seguida de un tiroteo estremeció una zona muy protegida de la capital afgana, cerca de la misión española y otros edificios diplomáticos y gubernamentales. La policía local, que estaba en el lugar, dio a conocer que habría por lo menos 3 atacantes. En la Casa Blanca habló el vocero del presidente Obama, Josh Earnest.
Well, we certainly condemn that kind of violent terrorist activity.
Nosotros ciertamente condenamos ese tipo de actividad terrorista violenta. Sabemos que personal estadounidense asistió a los afganos en la respuesta al incidente y lo ocurrido, por supuesto, aumenta las preocupaciones de seguridad que tenemos en todo Afganistán y seguimos teniendo confianza en el compromiso demostrado por el gobierno y las fuerzas de seguridad afganas para prevenir estos actos de violencia. Pero Estados Unidos y nuestro personal están allí para apoyar sus esfuerzos al tiempo que ellos trabajan en eso. También se supo que antes de las fiestas de Navidad, el presidente Obama va a visitar el Centro Nacional de Contraterrorismo en McLean, Virginia, para asistir a una sesión informativa sobre amenazas. Earnest señaló que el jefe de Estado y su equipo revisarán todas las gestiones de todo el gobierno orientadas a impedir ataques y proteger la patria.
A week or so before the holidays every year, the president pulls together his national security.
Todos los años, más o menos una semana antes de las fiestas, el primer mandatario estadounidense reúne a su equipo de seguridad nacional, incluyendo nuestros profesionales de inteligencia y contraterrorismo, para recibir información sobre ambas áreas. Obviamente hay conciencia acerca de eso durante la presente temporada. Hay mayor conciencia acerca de eso durante la temporada navideña, de manera que el presidente Obama va a visitar el Centro Nacional de Contraterrorismo para obtener detalles al respecto. En otro orden informativo, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba acordaron establecer el servicio de correo directo interrumpido hace 5 décadas que permitirá el envío de paquetes y correspondencia entre ambos países, según un comunicado de la Embajada de La Habana en Washington. El acuerdo se logró en medio de las conversaciones que mantienen representantes y funcionarios de los dos países sobre la reanudación del servicio de correo postal directo. Ese fue otro de los temas a los que se refirió el vocero de la Casa Blanca, George Earnest, en su encuentro diario con la prensa. Efectivamente, eso formará parte de una serie de medidas que el presidente Obama se ha comprometido a tomar en conjunción con los cubanos para comenzar a normalizar las relaciones entre ambas naciones. Durante la ronda de conversaciones bilaterales que se desarrollaron en un lugar no especificado, la delegación cubana expuso ejemplos de cómo el bloqueo comercial que aplica Estados Unidos a la isla caribeña afecta a las que definen como transacciones del grupo empresarial Correos de Cuba. La delegación cubana estuvo presidida por el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas Rodríguez, mientras que al frente de la estadounidense figuró la directora ejecutiva de Relaciones Internacionales del Servicio Postal de Estados Unidos, Leah Emerson. Este anuncio sigue a la reunión que sostuvieron esta semana en La Habana representantes de ambos gobiernos para abordar por primera vez el tema de las propiedades expropiadas a Estados Unidos durante la Revolución Cubana. En un informe emitido a las agencias de inteligencia de Estados Unidos la semana pasada, se advierte de amenazas inminentes de terrorismo en el país, según el Organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI por sus siglas en inglés. Allí se revela que miembros del Estado Islámico podrían haber ingresado a territorio estadounidense utilizando pasaportes falsos. El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, comentó al respecto.
We have been aware of
Nosotros hemos estado al tanto de informes, no solo en la prensa, de que el Estado Islámico podría haber adquirido esa capacidad. Obviamente, esto es algo que tomamos muy seriamente, por supuesto. No puedo suministrar muchos detalles, prefiero referirlos a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras para que reciban más comentarios al respecto. Eso es algo que claramente corresponde al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, pero es algo que tenemos presente. Kirby agregó que hay funcionarios entrenados en análisis de documentos, pero no suministró detalles acerca de dicho entrenamiento. Esta información surge a raíz de informes de que 8 migrantes utilizan pasaportes casi idénticos al de uno de los terroristas suicidas de París, lo cual revela el grado de permeabilidad de las fronteras de Europa. La reciente masacre en California, llevada a cabo por Tashfin Malik y su marido Syed Rizwan Farouk, aumentó los temores en torno a la presencia de miembros del Estado Islámico en suelo estadounidense. Según informes, Malik juró lealtad al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, y Farouk supuestamente tenía vínculos con organizaciones terroristas. Según el informe de HSI, el Estado Islámico tiene una máquina de impresión especial en Deir al-Zor, una de las fortalezas sirias, y la utiliza para producir pasaportes falsos. Miembros del Estado Islámico ya han entrado a Estados Unidos y son capaces de entrar en cualquier país sin levantar sospechas, señala el informe. Dicho reporte también destaca que el comercio de pasaportes falsos es generalizado y que una falsificación se puede comprar por cantidades entre $200 y $400. El informe menciona que en Turquía se encontró un pasaporte sirio después de haber sido impreso con un número único que pertenece a un área en Siria controlada por ISIS. El plazo para lograr un acuerdo sólido en las negociaciones de París se tuvo que extender.
En las manos de Blandina Contreras, indígena guaya y dirigente de la Confederación Campesina del Perú, se encuentra el fruto de su tierra, maíz tostado conocido como cancha, un alimento que para ella está siendo amenazado por el cambio climático.
En quechua es sara, ¿no? El maíz que nosotros cultivamos, ¿no? Este maíz es la que garantiza nuestra alimentación diaria, ¿no? Esto es la soberanía alimentaria, podemos decir, porque no tiene nada de agroquímicos.
Ese es el tucupñoy. Nuestras comunidades indígenas campesinas no están visibilizadas. Y a eso, pues aquí nosotros presentes siempre, no sé, entrando como sea, pero estamos aquí y vamos a hacer llegar la voz de las mujeres del campo.
Llegar a un acuerdo global que garantice la protección de la tierra es una prioridad para las comunidades indígenas y esperan que este acuerdo logre implementar acciones concretas donde se incluya su sabiduría de la mano de nuevas tecnologías.
Las comunidades han preservado para generaciones venideras un conocimiento milenario y, naturalmente, preservar su hábitat es fundamental para ese futuro. Eso también tiene que ver con el cambio climático y con una lucha eficaz para evitar el calentamiento global.
En conversación con La Voz de América, Magdi Martínez Solimán, secretario general adjunto de la ONU del Programa para el Desarrollo, indicó el impacto de este acuerdo.
Es extraordinariamente importante desde el punto de vista de las finanzas climáticas. Ahí es donde los países pobres, que son nuestros principales clientes, se verían más beneficiados.
En un proceso donde proteger el medio ambiente debe ir de la mano con el desarrollo sostenible de las naciones.
Celia Mendoza, Voz de América.
En Argentina, el presidente Mauricio Macri dedicó el primer día de gestión a recibir a referentes de la oposición con los que compitió en las recientes elecciones generales para acordar una agenda común de trabajo en temas prioritarios como una reforma política y fiscal, pobreza y lucha contra el narcotráfico, entre otros. El mandatario inició la ronda de negociaciones con Daniel Scioli, candidato presidencial del Frente para la Victoria, que perdió ante Macri la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre, como parte de la estrategia del nuevo gobierno de buscar consensos con la oposición para la sanción de leyes en un Congreso que no controla. Hay que dar muestra de convivencia si en algún momento mi presencia puede contribuir a dar imagen de mayor confianza. Allí me van a encontrar, señaló Scioli. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger. Nuestro colega Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Centuries before, sailors feared sailing off the edge of the earth.
Uno de los mayores estrenos esta semana es En el corazón del mar, con Chris Hemsworth.
Monsters. Are they real?
El director Ron Howard nos trae este filme basado en el hecho real que inspiró el libro Moby Dick de Herman Melville, ocurrido en 1820 en Nueva Inglaterra. Pero Howard nos lleva más allá de la historia que cuenta el libro. ¿Qué pasó con la tripulación después? ¿Y cómo lograron sobrevivir mientras su capitán trata de llevarlos a tierra y ellos siguen buscando a la ballena para acabar con ella?
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
En estreno limitado en Norteamérica hasta el 23 de diciembre, que abrirá en todos los cines, llega La Gran Apuesta con Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling y Steve Carell.
You know what? I'm pissed off. American people. We're getting screwed by the big banks.
Basada en el libro The Big Short de Michael Lewis, el autor de Moneyball y de Blindside, también llevados con éxito al cine, La Gran Apuesta es la historia de la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis de 2008. Como cuatro individuos que no formaban parte de Wall Street se dieron cuenta de lo que iba a pasar y apostaron contra los grandes bancos. Macbeth. La tragedia más célebre de Shakespeare sobre un valeroso guerrero de la Escocia medieval que mata a su rey y se apodera del trono, llega en versión cinematográfica de la mano del director Justin Kurzel y con Michael Fassbender y Marion Cotillard como protagonistas.
Life's but a walking shadow.
Natalie Portman había sido elegida originalmente como Lady Macbeth, pero se retiró de la producción.
You know which way them their ridiculous six rode off to?
Adam Sandler y Taylor Lautner estrenan en Netflix y en los cines en forma limitada Los Seis Ridículos. Es la primera de cuatro películas que Sandler hará para Netflix.
Apparently there's some new gang out there robbing everybody blind.
El argumento se centra en el personaje de Sandler, un delincuente criado en un orfanato de una tribu indígena que descubre que tiene cinco medio hermanos y juntos deciden salir a buscar al padre que los ha abandonado.
Your brother's ready to go save Dad.
Esta sátira cómica de las películas del oeste incluye en el elenco a Steve Buscemi, Harvey Keitel, Rob Schneider, Nick Nolte, Danny Trejo, David Spade, John Turturro, Blake Shelton y Vanilla Ice.
Oh, I like that.
I can't wait.
Bueno, this is your uncle.
The Dark Horse no tiene aún título en español, pero se traduce como El Caballo Oscuro.
My name is Jinder Subotini.
Considerado el mejor filme neozelandés jamás producido, se estrenó originalmente en Nueva Zelanda en 2014 y cuenta la emotiva historia del carismático y brillante campeón maorí de ajedrez Genesis Potini, quien era bipolar y creó un centro para ayudar a los niños de su comunidad a aprender ajedrez. Potini murió en 2011. La película ha ganado numerosos premios. Don Verdine es una comedia satírica estrenada este año en el Festival Sundance.
Don, church attendance has been on a massive decline.
Dirigida por Jared Hess, a quien recordamos por su éxito Napoleón Dinamita, Don Verdine trata sobre un buscador de tesoros bíblicos que está pasando por tiempos difíciles y empieza a mentir con el fin de sobrevivir.
Ladies and gentlemen, Goliath's Gold.
Los protagonistas son Sam Rockwell, Amy Ryan y Jermaine Clement. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
El cambio climático ha entrado en la agenda política internacional. 195 naciones comprometidas con la reducción de emisiones. Se sustituye el protocolo de Kioto, en su lugar se presenta el Acuerdo de París, pero la gente se pregunta, ¿será verdaderamente exitoso? Al respecto, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con Mariana Panuncio, directora de Cambio Climático para Latinoamérica y el Caribe, de World Wildlife Fund.
Estamos ya en el cierre de estas negociaciones climáticas y lo que tenemos en este momento es el último borrador de acuerdo que fue presentado anoche. Este borrador ya presenta, ya es un borrador más limpio, que nos da una idea de dónde podría terminar de aterrizar el acuerdo de cambio climático. Vemos que es un acuerdo que podría ser más fuerte, pero que realmente contempla, deja la puerta abierta a poder incrementar la ambición de todos los países en el tiempo y sentar una trayectoria clara hacia dónde tenemos que ir. Hay ciertos temas que todavía no están resueltos y estamos esperando las últimas horas para esperamos lograr el acuerdo que el mundo está esperando.
¿El acuerdo será jurídicamente vinculante?
La idea es que sea jurídicamente vinculante.
Ahora, el presidente de Francia, François Hollande, precisamente insistió en que la transformación energética es una obligación moral. ¿Crees que esto es así?
Creo que definitivamente estamos hablando de una transformación del modelo económico y social, de la manera en la cual nos desarrollamos. Y entonces, si queremos un modelo de desarrollo que brinde oportunidades, esto significa que tenemos que hacerle frente al cambio climático para minimizar los impactos a todos y para ofrecer oportunidad de un desarrollo limpio. Y esto tiene, esto se respalda en información técnica, científica, pero también debe estar guiada por principios éticos de darle una oportunidad a todos y también proteger a los vulnerables. Así que sí, por supuesto, tiene una dimensión tanto científica como también moral.
Mariana, y rápidamente, ¿por qué se insiste tanto en un límite de 2 grados en el aumento de la temperatura global? ¿Por qué ese número mágico?
Básicamente, el tema de los 2 grados es un umbral. En base a la información científica que tenemos hasta la fecha, sabemos que de exceder los 2 grados estamos hablando de una profundización de los impactos y también de estar entrando en un área, en un ámbito donde estamos generando impactos irreversibles al sistema climático. Entonces, en realidad, a lo que estamos apelando y en este momento a lo que está refiriendo reflejando el borrador del acuerdo que esperamos quede plasmado. Es un compromiso de los países de no exceder el 2 grados de calentamiento del planeta e incluso buscar no superar el límite del grado y medio.
Claro, gracias Mariana. Mariana Panuncio, directora de Cambio Climático para Latinoamérica y el Caribe de World Wildlife Fund, en directo desde París.
Nueva pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que hay un jovencito de apenas 15 años que pretende enseñar programación de computación o de computadores a niños que comienzan su edad escolar.
Todos los sábados en una biblioteca de un suburbio de Washington se reúnen alrededor de 30 chicos de escuela primaria. Su atención se centra en las pantallas de sus computadoras. Uno de ellos es Adiel Cox.
Estoy programando y me fascina.
El taller es patrocinado por Everybody Code Now, una ONG fundada por Swetha Prabhakaran, estudiante de 15 años de la Escuela Secundaria para Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson.
Es muy importante recibir educación en sistemas desde una edad temprana, porque a esa edad somos más creativos y tenemos la mente más dispuesta a aprender.
Prabhakaran señala que se enamoró de la programación de sistemas cuando tomó una clase introductoria en su primer año escolar.
En su más simple expresión, la programación de sistemas es decirle a una computadora qué hacer. Y si bien apenas soy una estudiante, puedo crear algo que podría impactar las vidas de miles. Ese poder y la capacidad de usar mi creatividad es lo que hace para mí cautivante la programación.
Su afán de transmitir esa pasión a otros la llevó a comenzar los talleres para chicos hace más de un año. Hoy, su ONG se asocia con escuelas de 12 estados del país. Andrew Gunther lleva a su pequeña de 7 años a los talleres semanalmente. Para él, cuanto más aprenda pronto, mejor.
Buena parte del aprendizaje es sobre cómo ver y analizar problemas de manera crítica, encontrando posibles soluciones.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Un alarmante incremento en el consumo de medicinas para enfermedades que son prevenibles se registró en Estados Unidos, según revelaron autoridades de salud de este país.
Las enfermedades que los estadounidenses buscan tratar con medicinas son en gran medida prevenibles. Así lo afirma la oncóloga Elizabeth Cantor.
El fenómeno es más notable entre los mayores de 65 años.
Y si bien en el estudio participaron también adultos de apenas 20 años de edad, los resultados entre ellos fueron similares.
Vemos incremento en el uso de fármacos para tratar hipertensión, alto colesterol y depresión, entre otras.
Uno de los medicamentos más populares es una estatina que reduce el riesgo de sufrir apoplejías e infartos entre quienes padecen diabetes y enfermedades cardíacas. De hecho, cerca de 8% de los estadounidenses usa este medicamento hoy en día.
Si evaluamos los 10 fármacos más usados entre 2011 y 2012, la mayoría fueron consumidos para combatir enfermedades cardiovasculares y los males que contribuyen a estas, entre ellos la obesidad.
Los investigadores determinaron también que el número de adultos que consume múltiples medicamentos en Estados Unidos se duplicó en la última década. El estudio fue llevado a cabo por especialistas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y fue publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, lo que las autoridades puedan encontrar en un lago y la cooperación del sospechoso Enrique Márquez con el FBI esclarecen las causas de la masacre de San Bernardino.
La investigación del FBI se centra en un pequeño lago a pocos kilómetros del centro regional Inland, donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades creen que Saeed Farouk y su esposa Tashfin Malik se dirigieron allí después del ataque, posiblemente para deshacerse de evidencia.
Tenemos una pista que nos indicó que los sujetos vinieron a esta área. Estamos haciendo una cronología con todo lo que sabemos para estar seguros que recorremos cada paso que dieron.
La investigación también se centra en Enrique Márquez, el antiguo vecino y amigo de la pareja que, según las autoridades, fue quien compró legalmente los rifles utilizados en la masacre. Sus familiares le aseguraron a los medios que desconocían que Márquez se había convertido al Islam o que había contraído matrimonio con una mujer rusa, cuya hermana se casó con el hermano mayor de Farouk. Las autoridades creen que Farouk y Márquez habían planificado otro atentado en 2012 que finalmente nunca tuvo lugar.
Abandonaron ese plan porque había habido algunas detenciones cerca de esa zona en el sur de California, probablemente por autoridades antiterrorismo que realmente los hicieron repensar el plan.
Márquez fue detenido el mismo día de la masacre en San Bernardino y todavía se encuentra en custodia de las autoridades, aunque no se han presentado cargos en su contra. Angélica Herrera, Voz de América.
Según un sondeo de The Wall Street Journal y de NBC, el 57% de los estadounidenses rechazó la propuesta de Donald Trump contra los musulmanes.
Contra todo pronóstico, Donald Trump continúa encabezando las preferencias de los republicanos, en buena parte por su destreza como showman.
Esto es lo que yo llamo un verdadero seguidor.
Pero Trump está en el ojo del huracán luego de sugerir que Estados Unidos debe evitar el ingreso de cualquier musulmán y de asegurar que miles de ellos en Nueva Jersey celebraron la caída de las Torres Gemelas a pesar de no existir evidencia sobre ello.
Dije de manera inequívoca que hay gente ahí que bailó y celebró con los tejados cuando cayeron las torres.
Algunos rivales, incluyendo el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, vieron una oportunidad política aquí.
Eso no sucedió. El hecho es que la gente puede decir lo que quiera, pero los hechos son los hechos y eso no sucedió en Nueva Jersey nunca.
Pero Trump rehúsa retractarse.
No hay nada de malo en una disculpa, pero para darla debes haber hecho algo equivocado.
Los seguidores de Trump defienden a su líder y no les importa el alto grado de su discurso vitriólico.
La gente está frustrada con la inhabilidad del gobierno de concretar promesas. Están ansiosos sobre el futuro. Están temerosos sobre las amenazas del exterior.
Sin embargo, tanto seguidores como rivales de Trump han subvalorado el poder del empresario de mantenerse en la cúspide. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margaret Lanny Tovinger en la producción general, de Calvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, un feliz fin de semana. Los esperamos el lunes, Dios mediante.